No es un tema fácil, porque en la Biblia hay, se considera que desde la historia de la humanidad hasta ahora estamos hablando de las 142, 145 generaciones. Y hablar de generaciones y hablar de la cuarta generación es un tema que a veces es tan desconocido que cuesta un poco poder establecer una base bíblica para poder después trazar un mensaje profético. Este mensaje de la cuarta generación no es un mensaje que está hablando expresamente de una edad, lo he dicho varias ocasiones, o expresamente de un tiempo, o de un tipo de personas, o de una edad de personas. Está hablando de un periodo, de un kairos de Dios, donde Dios levanta generaciones de hombres que van a revelar y van a portar el plan y el propósito para el tiempo final. Por tanto, tenemos una dispensación en este momento para que se nos abra el entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Miren qué curioso es y cómo el Señor confirma tantas cosas. Hoy estaba hablando con una chica que conozco de Bolivia, estábamos juntos allá, y cuando estábamos allá, estábamos hablando con el WhatsApp, ella me estaba saludando, pastor, para allá, y me dice, esta persona me dice, ¿usted cómo me ve? ¿Cómo me ve usted? ¿Qué piensa? ¿Dios tiene un plan para mi vida? Me dice, ¿Dios tiene un plan para mí? ¿Dios tiene un plan para mi corazón? ¿Dios tiene un plan para mi vida? Entonces yo digo, wow, buena pregunta me dices tú. Y yo le puse, buena pregunta me haces. Y me dice esta chica, es que yo soy la cuarta generación de cristianos. Y cuando me dijo eso, dije, ay, 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 ay. Entonces le dije, mira, te voy a dar un secreto. Métete en la página de la iglesia, en el blog. Se trata de ti. Usted ponga en Google, se trata de ti, le he dicho. Ponga, se trata de ti, y ahí aparecemos en primer lugar. Y mira ahí y pon cuarta generación. Y escucha ese mensaje que van cinco ya. Porque tú has dicho, yo soy la cuarta generación. Pero tú sabes lo que eso significa, le he dicho. ¿Tú sabes lo que eso significa? Escúchalo. Digo, siéntate y escucha. Lo que revela ser una generación levantada en ese nivel. Job es la primera generación de hombres que tiene una segunda generación que es perversa y mala, y que por mucho que oró y clamó por ella, esa generación fue cortada. Después se levanta una tercera generación, que es la que está aquí, y Job tiene la capacidad de vivir para ver a la cuarta generación todavía fluir. 140 años vivió después de todo su tiempo de dolor y aflicción. Y en la promesa de lo que Dios le dio, Dios le sustituye a sus hijos y le duplica las bendiciones. No le duplicó a los hijos, sino se los sustituyó. Tenía 10 hijos y le dio otros 10. Y le dio la oportunidad de ver cómo esa generación tercera fluyó, dio a luz, permitió abundancia y administración de las cosas que él no había vivido en la otra anterior generación. Y los 140 años de Job en su último tiempo y en su última vida fueron mucho más sobresalientes que todas las dolores y aflicciones que él vivió. La semana pasada hablamos de las cuatro cosas representadas en cuatro animales que le fueron multiplicadas. Dice que le fueron multiplicadas 14.000 ovejas. Tenía 7.000, le dieron 14.000. Le fueron multiplicados 6.000 camellos, tenía 3.000, se le doblaron a 6.000. Le fueron multiplicados 1.000 yuntas de bueyes, tenía 500, le fueron multiplicadas. Le fueron multiplicados 1.000 asnos, tenía 500, le fueron multiplicados. Y cada uno de esos animales representa una bendición y un aspecto que destaca de la generación cuarta. Yo hablé un poco de las ovejas, hablé un poquito de los camellos, hablé un poco más sobre las yuntas de los bueyes y hablé un poquito, muy poquito, de los asnos. De las ovejas, uno puede percibir evidentemente a lo que se refiere, porque se refiere al pueblo, a la generación, a la iglesia. Ovejas siempre en la Biblia son, pues, la iglesia. De las yuntas de bueyes ya hablamos, de lo que representa y significa cómo Dios va a poner y a unir personas en un mismo yugo para servir a Dios. Pero quiero hablarles de los camellos y de las y de los asnos. Vamos a ver cuánto tiempo me da hablar de ambos animales. Vean a Jot 42 para que tú lo veas. ¿Cómo está ahí? Y en Jot 42, versículo 12 dice: bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y aparecen esto. Yo hablé expresamente un poquito sobre lo que revelan los camellos. Bíblicamente los camellos es y representa las caravanas de mercaderes que existían en el mundo antiguo. Los camellos es el vehículo, el animal que se usaba en aquellos tiempos para transportar en el desierto mercancías, mercaderías, esclavos y a personas que eran comerciantes y que llevaban a veces de norte a sur o de este a oeste las mercancías que compraban para llevarlas a lugares para que pudieran ser adquiridas. La mayoría de los camellos, como es un animal que resiste mucho el desierto, hacían grandes y largas distancias. Escuche esto. Por la zona donde se movían estos dromedarios, normalmente esa zona era la península o lo que se llama la península del Sinaí, que es donde se encuadra Canaán, donde se encuadra una parte de Egipto. Todos estos mercaderes tomaban sus mercancías de Alejandría, que era un puerto en Egipto, y la llevaban hasta Canaán, donde estaban la mayoría de los pueblos cananeos y cananitas. Cuando bíblicamente se menciona a los ismaelitas, se les menciona ligados a los madianitas, porque los ismaelitas son el pueblo que surge de Ismael, el hijo de Abraham. Y los madianitas son el pueblo que surge de otro hijo que tuvo Abraham con una mujer que tuvo cuando ya Sara murió, que se llamaba Cetura, la cual dio un hijo llamado Madián, de donde surgieron los madianitas. Por tanto, madianitas, israelitas e ismaelitas tienen el mismo padre, pero no la misma madre. Tienen el mismo padre, pero no la misma madre. Eso es muy importante. Los madianitas descienden de una mujer que tuvo Abraham cuando ya era anciano. Los ismaelitas descienden de una esclava, una sierva que tenía su mujer Sara. Y los israelitas descienden de su verdadera mujer, Sara. Los madianitas tenían una larga región en el desierto de Seir, en la zona sur de la península, que era el lugar donde ellos se movían. Y los ismaelitas vivieron en territorios de los madianitas. Eran prácticamente hermanos, convivían y se dedicaban expresamente a llevar el comercio. Quiero que vengas a Génesis capítulo 37 para que veas cómo se les menciona incluso como si fueran los mismos pueblos. Cuando no es así, pero en realidad está refiriéndose a que la actividad que tenían era la misma. Déjeme que le explique bien, porque va a ver usted algo muy interesante ligado a la cuarta generación. Una generación que va a ver 6,000 camellos. ¿Qué significa? Yo le dije el otro día, después se lo voy a explicar bien, porque revela cosas muy interesantes. Miren Génesis 37 en el versículo 26. Los hermanos de José están empeñados en matar a su hermano porque le tienen envidia y celo. Y por la envidia y el celo quieren terminar con su vida. Pero Rubén el primogénito tiene temor por lo que significa matar y la maldición de matar a tu hermano. Y entonces él pues se ausenta en la situación, en ese temor de no saber qué hace, y de repente idean algo sus hermanos. Entonces Judá, uno de los hermanos, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Por qué no vamos y lo vendemos? Dice aquí, ¿a quién? A los ismaelitas. ¿Por qué no lo vendemos a los ismaelitas? Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Vendámoslo, y si los ismaelitas lo matan o hace algo, no hemos sido nosotros. Y si lo venden como esclavo, que hagan lo que quieran. Vamos a vender, aún le vamos a sacar un provecho a esto. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Ves cómo habla de madianitas e ismaelitas como si fueran los mismos? ¿Ves? Dice, cuando vieron a la caravana de Ismael, de madianitas, y dice, lo vendieron a los ismaelitas, porque en realidad ambos pueblos estaban mezclados y ambos pueblos se dedicaban a la misma cosa. José es la cuarta generación desde Abraham. Primera generación es Abraham, segunda generación es Isaac, tercera generación es Jacob, y cuarta generación son los 12 hijos. Pero el hijo sobresaliente, escogido, el que revela la mejor de las condiciones y la mejor actitud, es José. Y José es el hijo amenazado que todo el resto de los hermanos quieren matar. ¿Por qué lo quieren matar? Porque José es sobresaliente. José es un hombre entendido, tiene visiones y sueños, y es una persona con una condición diferente. Yo le expliqué, por ejemplo, que algo muy característico de la vida de José fue el nivel de entendimiento en la misericordia que tenía sobre los lados débiles de alguien. Miren, por ejemplo, el versículo 2, que ya se lo leí el otro día. Está la historia de la familia de José, de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, jovencito, apacentaba las ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Jacob tuvo 4 mujeres. En realidad tuvo 2 y 2 concubinas con las cuales tuvo hijos. José es el hijo de la mujer que él amaba, Jacob, llamada Raquel. Pero luego tuvo a otra mujer llamada Lea y a 2 siervas, Bila y Zilpa, que le dieron hijos. José siempre estaba y observaba y pasaba más tiempo con los hijos de las esclavas que con los hijos de las esposas. Eso revela el carácter, para darse cuenta que si tú eres el hijo de Lea o de Raquel, es hijo de la esposa. Pero el hijo de Bila o de Zilpa es hijo de la sierva y no es lo mismo. Entonces, José tenía un corazón y tenía una sensibilidad para ese tipo de cosas. Después se revela cómo, cuando luego él es el segundo en Egipto, cómo él tiene misericordia de sus hermanos y los perdona. Cuando son sus hermanos que le han hecho la vida imposible, que le han hecho daño, que lo han vendido, que lo han separado de su padre por 20 años de su vida. Así es que José es un hombre de misericordia y es un hombre, diga conmigo, la cuarta generación revelada en José, es un hombre llamado para salvar a su pueblo. Dile bendito Dios, que levante una generación que salve a su pueblo. ¿Samuel salvará a su pueblo? ¿Salvará a su pueblo Elías? Cuando alguno de estos muchachos sea grande, ¿tendrá capacidad como José para salvar al pueblo? ¿Tendrá misericordia de sus hermanos? ¿Se acordará de ellos? ¿Se acordará de los débiles? Esta generación que está creciendo deshumanizada, que es capaz de amar antes un móvil que a su madre. Porque si la mamá se cae, el niño se queda sentado en la silla. Pero como se le caiga el móvil, ¡ay! Olvídese, eso es lo peor que le puede pasar. Esta generación deshumanizada, que se comunica escribiendo en vez de con la boca. O sea que dentro de poco los niños van a salir sin boca, con los dedos más grandes. Porque por la ley de la evolución y por la evolución de los evolutivos, los hombres van a nacer sin boca y con dedos grandes. Porque como cada vez le dan más a las teclas, pues cada vez más grande. Estos dedos de aquí los van a tener desarrolladísimos. Y en el vientre van a estar haciendo así. ¿Tendrá misericordia cuando crezca Daniel de sus hermanos? ¿Tendrá misericordia Rachel de sus hermanos? ¿Se levantará una generación que tenga piedad por los perdidos, por los humildes, por los pobres, por los hijos de los siervos? ¿O como todo el mundo en este tiempo quiere ser grande y olvidarse del pobre? ¿Tendrá misericordia esta generación? Creo que esta generación no es egoísta. A ver, usted piense. Si hay una generación egoísta es esta, no hay duda. Es tan egocéntrica que solo piensa en su ombligo. Yo veo cómo los niños ayudan a sus mamás. ¿A que sí? ¿Cuál es la pelea de una mamá? Recoge, lávate los dientes, limpia, pon todo en orden. Yo recuerdo cuando mi papá solo me decía una sola vez. Una sola vez me miraba y decía que no tenga que pasar por la habitación. Porque solamente decirme eso ya era... Me corría un escalofrío de arriba abajo y yo salía corriendo a ver si mi habitación estaba en orden. Es igual que ahora. Dile, hay una generación que está creciendo con celos, envidias. ¿Cuál es el problema de la generación de José? José vivió las envidias de sus hermanos. Pero José tenía otro corazón. Dile, es que él estaba elegido. Tenía sobre él una elección que lo iba a hacer diferente. Dile, amén. Eso me va a hacer diferente a mí. Dile, eso va a hacer diferente a José David. Amén. Va a hacer diferente a Leo. Amén, lo va a hacer diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su mano y sus ojos sobre esa generación. Entonces, no es una generación que se salva como José porque su padre la salvó, porque ni su padre la pudo salvar. Dile, solamente se salva por propósito, elección y misericordia de Dios. Dile, amén. Los ojos de Dios están puestos sobre esta generación. Fabiola se va a salvar por propósito de Dios. ¿Sí? Amén. No porque lo merezca, sino porque Dios ha puesto sus ojos sobre ellos. Ya usted tenía que sentirse feliz por eso. Porque han pasado años y hay una generación que murió. La segunda generación no tuvo esa gracia. Hay un montón de generaciones que ya no pueden volver atrás. Lo que perdieron, lo perdieron. Pero hay una generación que Dios ha puesto sus ojos sobre ella. Y esta generación está viviendo, diga conmigo, al lado, junto a un montón de esclavos. Muchos esclavos. Es una generación surgida en el dolor y la aflicción. Es una generación surgida en la oscuridad, en el celo, en la envidia, en el ateísmo, en la falta de entendimiento, en la poca conciencia de Dios. Esta generación ha escuchado más blasfemias de Dios que alabanzas a Dios. Esta generación ha escuchado más ofensas a Dios que virtudes de Dios. Esta es una generación pornográfica. Es una generación de lo ilícito. Es una generación que se ha acostumbrado a ver y no hacer. Es una generación, amado, esclavizada. Todo tipo de vicios está atando a esta generación, de todo tipo. Cuando no es una droga, es otra. Cuando no es una estupefaciente es otro. Cuando no es un delito es otro. Esta es una generación sentimentalmente apagada y fría. Dígame, hoy en este día, ¿quién le dijo a su padre, papá, te amo? Mis hijas no me lo han dicho. Pero yo me canso de decírselo a ellas, ¿eh? Yo sí se lo digo muchas veces. Te amo, hija. ¿Cuántas ocasiones tú no cedes por no darle un guantazo a tu hijo? Pues esa es la palabra, guantazo. Y cuentas hasta 10, por no contar hasta 50. Uno, y ya para el 10 te vas calmando. Somos una generación que estamos viendo el desprecio constante. Es una generación de desobediencia, de irreverencia. Dile, pero Dios tiene a José. Amén. Amén. Dice que Jacob amaba a José porque lo había tenido de su esposa, la cual amaba. Así es que Ismael no era amado como José, ni Madián era amado como José. No. Isaac fue más amado que Ismael. Cuando tú ves esta generación de esclavitud, te acuerdas de la generación que surgió después, 430 años después, que es la generación que tiene que salir del desierto y de Egipto, cruzarlo para llegar a Canaán. Y esa es la cuarta generación que iba a regresar. O sea, siempre la cuarta generación es una generación que ha vivido en el desierto, en el sufrimiento, en la persecución, en el dolor, rodeada de muerte. Dígame una cosa, ¿cuál es la palabra que los chicos ya han aprendido desde niño? Muerte. Porque aún juegan a morirse. Venga, vamos a jugar a aquellos, en mi tiempo eran los vaqueros y los indios. Ahora ya ves. Dígame, ¿cuáles son los juegos que más les gusta jugar a los niños? Los de matar. ¡Tush! ¡Tush! ¡Venga, muérete! ¡Ah! Nadie juega a resucitar gente. Los niños no juegan, o sí juegan a eso. No, juegan a matar gente. Y les encanta. Cuando más vísceras, más lindo es el juego. Sí. Y entonces ya ahora los juegos hacen así, ¡plá! Y esclafan, ¡fua! Y los sesos en la mitad de la pantalla. Y están tan tranquilos los niños viendo eso. ¿No? ¿Sí o no? Eso es lo que la generación que está acostumbrada a ver más muerte que vida. Dile, pero Dios sacó a esa generación y levantó de esa generación hombres que iban a probar, a aprovechar y amar la vida. Dile, salieron de la esclavitud y de la cárcel como José para reinar. Dile, amén, amén. Dile, yo quiero ser como José, no como sus hermanos. Yo quiero ser como José. Dile, hay esperanza. Cristian, hay esperanza para ti. José es huérfano, porque aunque tiene padre, con 17 años se ha quedado sin padre. José es un huérfano, criándose solo. José tiene que cambiar de aspecto, porque los hebreos amaban la barba y el pelo, pero los egipcios lo odiaban. Así que se rapaban todo. Hasta aspecto tuvo que cambiar. Por eso es que los hermanos, cuando lo vieron, años después ni lo reconocieron. Pero él sí los reconoció a ellos. José tiene que cambiar aún su aspecto para subsistir en una generación y en un tiempo y en una ciudad y en un país que lo esclavizó. Si tú eres el niño mimado de un padre y pasas a ser el esclavo de un hombre, hay un golpe y un shock emocional como para, imagínense. Muy bien. Dile, esa generación es una generación a la cual Dios ha puesto sus ojos. Cuando tú mires a tu hijo, díselo. ¿Sabes qué? Dios ha puesto sus ojos sobre ti. Tú ahora quizás piensas que estás esclavo a este siglo. Quizás tú ahora te piensas y te crees que no podrás ser nadie. Quizás ahora te da vergüenza hablar de Dios. Y quizás ahora a tu alrededor te cuesta decir lo que tú eres. Porque los egipcios a los hebreos los veían con desprecio. Aún los oficios de los hebreos, que eran pastor de oveja, los egipcios lo miraban con desprecio. Dile, yo vivo en un montón de hombres, alrededor de un montón de hombres, que desprecian lo que yo soy. Y cuando simplemente dices que amas a Dios o que crees en Dios, te desprecian por eso. Si le dices a un médico que tú confías en Dios, se ríe de ti. Y si tú le dices a tus compañeros que tú vas a la iglesia, te dicen, ¿qué qué? ¿Qué qué? Dile, pero Dios al esclavo lo hizo señor. Pero el esclavo tuvo que aprender. Tuvo que aprender. Dile, la cuarta generación es una generación que va a aprender a extrañar lo de Egipto, a ver lo de Egipto como algo que no es suyo, no es su parte, no es suyo, no es de él. ¿Cuántas ocasiones y cuántos tiempos se acordaría José de las cosas de su familia? ¿Y cuántas cosas tuvo que asimilar y formar parte de su vida que él miraba como diciendo, pero esto es raro lo que hacen? ¿Por qué tengo que asimilar esto en mi vida? Dile, pero Dios le enseñó a ser capaz de vestirse como ellos, comer como ellos, pero no ser como ellos. Dile, eso es muy importante. Podemos participar a veces de ciertas cosas, podemos estar en ciertos momentos. Vivimos en una sociedad que nos atrae muchas cosas y dile, pero yo no soy como ellos. Cuando los lunes, nuestros muchachos llegan a sus trabajos o llegan a la universidad o llegan al instituto, no han venido un fin de semana borrachos. Yo paso casi todos los domingos, por no decir todos, a las 4:30, 5:15 de la mañana por la zona. Paso todos los domingos, 4:30, 5:15 de la mañana. Siempre hay un par de coches de policía ahí en la zona donde está la calle El Tinte, ahí donde el Corte Inglés, ahí siempre hay unos cuantos coches de policía vigilando todo. Hay un PAF ahí, o un no sé cómo es, que está lleno de gente siempre, al lado ahí de la esquinita esa, enfrente de la Posada del Rosario. Yo está lleno de gente a esa hora, y yo paso siempre por ahí. Y como yo digo, como yo voy bien vestido porque vengo a la iglesia, digo, me confundirán, dirán, este también viene de juerga. Y yo digo, si supieran dónde yo voy y de dónde yo vengo. Y esa generación de hombres que están ahí, amado, esa gente que está ahí, que se la pasan yendo de un lado para otro y que te provocan. Yo antes iba caminando, hasta que un día dejé de ir caminando porque me encontré situaciones un poco complicadas. Por ejemplo, gente se metía conmigo, me decía cosas, chicas se metían conmigo y yo me sentía muy incómodo porque yo no estaba en la juerga, pero ellos creen que yo estaba en la juerga. Porque yo iba caminando y ellos que saben si tú estás igual de borracho que ellos. Y entonces me decían, tú, tienes un cigarro. Y dije, voy a dejar de ir caminando. A las 6 de la mañana ya los demás días no hay problema porque ya, pero el sábado me tuve que dar cuenta que mejor tomaba el coche porque me confundían como si fuera de ellos. Pero yo no soy como ellos. O usted sí es como ellos. Dile, yo no soy como ellos. Dile, yo tengo que asumir la vida de ellos. Tengo que soportar las blasfemias de ellos. Tengo que hacer a veces cosas por amor a ellos, dile, pero yo no soy como ellos, porque José es hebreo, no es egipcio. Dile, amén. Dile, yo soy un hijo de Dios. Y va a llegar un día que José va a reinar. Dile, y va a reinar en la casa, en el país de ellos. Dile, Karen. Dile, Karen, díselo, Karen. Vive con ellos. Sopórtalos a ellos, pero no seas como ellos. Dile, Belén, no seas como ellos. Díselo ahí a los muchachitos, no seas como ellos. Bueno, díselo, díselo ahí, no seas como ellos. Ricardo, no seas como ellos. Dile, yo soy y pertenezco a otro pueblo y a otro Dios. Yo tengo otro dominio. Yo estoy en parentela con otro. Dios ha puesto sus ojos sobre mí. Me permitió nacer en un ambiente donde pude conocer verdad, revelación de lo que Dios quiere para mi vida. Dile, hay una generación que está conviviendo en un tiempo muy difícil. Y ahora usted va a decir que tiene que ver camellos aquí. Ay, ¿cuánto tiene que ver los camellos acá? Ya verá usted los camellos aquí ahora. Espérense, que vamos para los camellos ahora. Dile, José vivió en un lugar que no es el suyo. Dile, vivió en un lugar que no es el suyo. Llevaba por mucho tiempo escuchando y viendo cosas que contradecían a su propio Dios. Porque él escuchaba al Dios Ra, el Dios del sol, o al Dios del Nilo. Y escuchaba un montón de dioses, pero no escuchaba a su Dios. Egipto era una potencia, en cambio, su pueblo, el pueblo hebreo, eran 70 personas nada más. Dile, 70 personas nada más. Dile, pero Dios multiplicó a los 70 y los hizo grande en Egipto. Dile, amén. Dile, va a venir. Dile, es que las parteras de los hebreos son más fuertes que las de los egipcios. Eso va a venir, usted tenga paz, que eso va a venir, que eso viene, esas cosas van a suceder. Ya va a ver usted la generación que Dios va a levantar. Tranquilo, que eso va a venir, eso viene, eso viene. Cuanto más esclavitud, cuanto más sufrimiento en la vida de José, más Dios decía, queda poco, José, queda poco, José. Está 2 años en la cárcel y después de 2 años de haber salvado a través de un sueño a un hombre, le dice, no te olvides que estoy aquí. Y se olvida, 2 años olvidándose de él. Pero un día se acordó Dios y lo sacó de la cárcel y lo llevó al trono para no volver nunca más. Dile, José tuvo que aprender a vivir en una tierra que no era la suya. Dile, pero José llegó en una caravana de camellos. ¿O no? Pues los ismaelitas, los mercaderes, ¿se transportaban en qué? En camellos. ¿Se acuerda usted de eso o no? Lo hemos leído. Venga al capítulo 37. Ahora miren los camellos, el instrumento que es en la vida de José. Los camellos son el instrumento con los ismaelitas, con los madianitas. Son el instrumento que formó parte en un momento de la vida de José para que José fuera trasladado de un sitio a otro. Diego, amigo, de la libertad a la esclavitud. Él en una tierra era libre y después fue esclavo. Los camellos fueron el vehículo, el instrumento. Él se unió a una caravana de mercaderes que compraron a precio de plata y de dinero su vida para hacerlo esclavo para siempre, porque esos esclavos no eran nunca liberados, morían siendo esclavos. Y amado, los esclavos de aquel tiempo no morían ancianos, morían jóvenes, muy jóvenes, porque el nivel del trabajo que hacían era muy duro, muy fuerte. Y trabajar en el desierto con 50 grados de calor creo que no es fácil. Y hacer pirámides a base de cuerdas y a base de esfuerzo no es fácil. Y ponerse a hacer ladrillos a través de mezclar barro y paja y agua no es fácil. Y eso era día tras día. Ahí no había domingos, ni día de descanso, ni paga extra. Allí era trabajar gratis, dejándote la vida en ese lugar. Ahí no había fisioterapeutas cuando te dolía la espalda. Ahí era, morían trabajando como verdaderos animales. O sea, que podemos decir, de alguna manera, que igual que los camellos transportaban mercancía, José fue un camello transportando dolor, sufrimiento y un montón de cosas. Y en ese camino me imagino diciendo, ¿qué hago yo aquí? Así que esos camellos fueron el instrumento que sacaron del propósito a un escogido de Dios. Fueron un instrumento que sacaron a alguien que estaba siendo llamado por Dios para llevarlo a mayor esclavitud. Y hay momentos donde José pudo pensar, mi vida se acabó aquí. Mis sueños se acabaron en este lugar. Los camellos, los ismaelitas, los camellos fueron una representación de cómo esos animales sacaban a esclavitud a gente libre, porque los ismaelitas comerciaban con personas y con todo lo que pudiera ser posible. Hasta el día de hoy, ellos venden hasta la abuela, si tienen que venderla. Una vez un pastor amigo mío fue a la península del Sinaí, y entonces él iba con un grupo de personas cristianas, y había una chica dominicana que era morenita, muy morenita. Y entonces uno de los beduinos de allá, que llevaban camellos para transportarlos hasta una zona, que los ponían a todos en camello, vio a la chica esta y le dijo, ese beduino le dijo a este hombre, te la compro por tantos camellos. Y entonces este hombre no se podía creer lo que le estaba diciendo, no. Y entonces al guía turístico le dice, no, es que aquí todavía se comercia por camellos, por animales, por personas. Esto es común para ellos. Y el beduino le ha gustado la chica esa, dice que te da tantos camellos que eso es Ferrari para aquí. Y la mujer salió asustada ahí diciendo, madre mía, mira si me venden. No estamos hablando de hace 70 siglos, estamos hablando de hace no más allá de 10 años. O sea, José es llevado por una caravana de camellos que trasladan a un hombre de la visión y de la libertad a la esclavitud. O sea, hay momentos donde yo pienso que esta sociedad, en vez de a llevarme a mayor libertad, me lleva a mayor esclavitud. Y es así, es real. Dile, los camellos trasladaron a una generación esclava, que en vez de hacerla más libre, la hicieron ¿qué? Más esclava. Dile, vamos a seguir viviendo, que los tiempos no van a mejorar. Lo que pasa es que Dios va a tener misericordia a la generación, pero los tiempos no van a mejorar, van a empeorar. Ahora mismo estamos en un momento muy clave en este momento en algunos países del mundo. Venezuela está en un momento, en un polvorín, a punto de una verdadera guerra civil. Ucrania está en un momento muy delicado, porque hay una parte de Ucrania que ahora se está levantando también, y está en un momento muy delicado. Hoy mismo ha habido una crisis en el Tíbet, porque, amado, cuando empieza a haber grupos que se levantan porque quieren su libertad, porque se sienten esclavizados a un sistema o a un país, una nación que no es la suya, se levantan. Y eso va, es una reacción en cadena. Y estamos en momentos muy delicados. Nada de lo que Dios no ya había dicho ya que iba a suceder. Por tanto, todo lo que parece seguro no es nada seguro. Dile conmigo, pero hay una generación que lamentablemente todavía no puede hacer nada. Dile, usted está muy joven. Me llama la atención, 17 años. ¿Qué edad esa, verdad? ¡Wow! Un chico de 17 años, madre mía, qué edad. ¿Qué edad tan importante para tomar decisiones? ¿Qué edad tan importante para saber lo que es bueno y qué es malo? ¡Ay, qué edad! ¿Qué edad tan importante para tomar en serio hacer las cosas bien o hacerlas mal? Simplemente un chico de 17 años que lo inviten exclusivamente a un cumpleaños y se emborrache por primera vez. Uf. O pruebe un porro por primera vez. O se acueste por primera vez con una chica. Uf, qué edad. Así le pasó a este muchacho. Con 17 años. Lo llevaron cautivo. Dile, unos camellos lo llevaron a la cautividad. Dile, parece ser que cuando yo miro la sociedad actual, veo que esta generación, en vez de ser levantada, lo que es más cautivada. Y cuando yo oro por mi casa, por mi gente y mi pueblo, digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que aunque les hables de Dios, son mucho más prestos a escuchar lo malo que lo bueno de Dios? ¿A usted le pasa o no le pasa? ¿O soy yo el único? Porque yo, por más que me empeño a veces de comunicar y poder hablar de lo que Dios quiere para los muchachos, son más fáciles, más sencillos, oh Dios, de convencer para lo malo que para lo bueno. Se les convence con una facilidad increíble. Convencerles a estudiar es durísimo. Que no estudien solamente 2 minutos. Eso es así nomás. Convencerles que tomen un compromiso de orar por las mañanas y que vengan a orar a la semana, como Eric, que no asomó todavía una sola semana. Y eso que vive enfrente. Cuesta mucho. Y eso que quiere servir a Dios. Yo recuerdo cuando él en agosto vino a decirme, yo quiero servir a Dios. Está aprendiendo entonces. Cuesta, cuesta. Cuando suena el despertador, hay unos brazos que te amarran de una manera. Quédate, quédate conmigo, que yo te abrazaré con lazos de amor. Y eso que su compromiso a primero de año fue leer la Biblia todos los días, orar todos los días y venir aunque sea un solo día en la semana a orar. Dile gloria a Dios, que aunque los camellos parece que están trasladando a nuestros hijos a la esclavitud, dile, va a haber esperanza. Dile, como al diablo le salió el tiro por la culata. Lo que el diablo no sabía, que llevando a Cristo en la cruz era su perdición. Él dijo, guau, ya por fin elimino a este. Y cuando estaba en la cruz se dio cuenta de lo que estaba pasando. Dijo, bájate de ahí, dice el no, ya me subiste tú, ahora yo voy a hacer lo que he venido a hacer aquí. Y ahí es lo mismo que José. Egipto y Faraón no sabía, y esos ismaelitas no sabían cómo Dios de lo malo siempre saca provecho. Dile amén, dile amén. Dile, esta generación va a aborrecer el pecado. Dile, va a aborrecer el pecado. Les va a salir por las orejas como las codornices. Van a aborrecer la lisonja de los hombres de este tiempo. Tú háblale a una mujer separada que se vuelva a casar. No, 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 yo me quedo como estoy. Ah, pero usted no lo hizo antes. Por las orejas te va a salir lo que tú no escuchaste en el tiempo que tenías que haber escuchado. Dile, esta generación va a aprender y mucho. Y yo espero que no tarde mucho en aprender. Dile hoy, parece que ser más libres o más esclavos. Dile 3.000 camellos, en la cuarta generación se convirtieron en 6.000, o sea que todavía más esclavos. Dile, pero lo que no sabe el diablo, que son 6.000 esclavos, que Dios va a hacer príncipes. Dile, Dios va a hacer príncipe a los esclavos. Dile, Dios no se llevó a un José, ahora se va a llevar a 6.000. Y si José revolucionó Egipto, ahora 6.000 van a revolucionar el mundo. Y está revelando algo muy interesante. Espere, que estoy esperando, empezando todavía. Yo le digo que yo predico corto con introducciones largas. Déjeme que yo le explique bien esto. El otro día, el martes, el miércoles en la televisión, me preguntó el pastor: pastor, ¿me aclara eso de los camellos? Porque me quedé con eso de los camellos y lo expliqué un poco, pero no quería explicárselo todo, ni tampoco por la televisión, porque quería predicárselo a usted. Después ya otro día lo digo, pero primero la primicia se la doy a usted. Ahora déjeme que le explique. ¿Me va a dejar usted o no? ¿O ya tiene ganas de que terminemos? Eric ya está por levantarse. Claro, porque ya se tiene que acostar temprano para mañana estar aquí a las 7 de la mañana. Entonces ya ha tomado la lección de lo que tiene que hacer. Santo Dios. Esto te toca por decir que querías venirte aquí, Eric. Tú fuiste quien lo dijiste. Estos camellos cautivaron a una generación. Y con José hay una representación de que ataron a José aparentemente a la cautividad y Egipto. Dile, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni las formas de Dios ni los pensamientos son nuestros pensamientos. Y a veces hay cosas que tú crees que son muy malas, dice Dios: tranquilo, que yo estoy al control de todo. No te preocupes, porque la historia de José es muy bonita, pero vivirla en carne es muy dura. Es bonita verla ahora. Ay, qué lindo José, ay, qué precioso. Ay, pero los 20 años que vivió ese hombre en la cárcel cuando estaba allí, pues las cárceles eran creo que con televisión, internet. Tenían internet en tele. Y comían paella los domingos. Porque en las cárceles se come paella. ¿Sabías tú eso? Sí, sí, se come paella. Esta era igual. La misma carcelera. Y tenían gimnasio. Allí, en la cárcel. Para que los presos tengan. No se engorden. Yo imagino cómo estaba ese muchacho. Me imagino. ¿Cómo estaría? Dile, camellos llevando mercancía al sistema religioso. Diga conmigo, mercancía de seres humanos y de muchas otras cosas. Dile, camellos que fueron instrumentos sin saberlo del propósito de Dios. Dile, los camellos que parecen ser instrumentos malos van a ser usados para el propósito de Dios. Por ejemplo, yo me acordé de Judas. Judas, sin saberlo, fue un instrumento en las manos de Dios. Y si él ni lo sabía. Dile, Judas, sin saberlo, fue un camello que llevó a Cristo a la esclavitud. Pero él no se daba cuenta, ni sabía. Pero Judas fue el instrumento que Dios usó para que Cristo fuera entregado. ¿O no? Y él ni lo sabía. Y hoy odiamos a Judas. Y dice Dios, no, no lo odies, que aún como instrumento de perdición fue llamado. Así es que, dile conmigo, los camellos, aún sin saberlo, son instrumentos para el propósito de Dios. Siga conmigo, que vamos a lo mejor. Dile, los camellos fueron ismaelitas, madianitas, que nacen de mujeres amantes, curiosamente. Qué curioso. Qué curioso que Abraham tiene tres tipos de hijos. Un hijo de un amante, Ismael. Diga conmigo, los hijos de las amantes producen esclavitud. Dile, tiene un hijo de su mujer, genuino, propósitos y pueblo de Dios. Y tiene hijos en la vejez de la mujer con la que se casa, porque el hombre, cuando la mujer enviuda, estará viuda toda la vida, pero cuando el hombre enviuda, busca otra. No sabe vivir solo el hombre. Ya lo dijo Dios, no puede el hombre vivir como solo. Así que, si tu marido te dice que no, mejor no te mueras, hija, para que no veas lo que tu marido sería capaz de hacer. No tenemos remedio. Aún el viejo se busca a la vieja. Si pudiera conseguir la más joven, la consigue. El problema es que no puede a veces. Si tiene lana, sí, pero si no tiene lana, no puede. ¿Y cuántas ocasiones? Fíjate, ese hombre, un mismo padre, con un mismo lomo, sacando y haciendo, amado, ovejas y camellos. produciendo en su propia generación instrumentos para el propósito e instrumentos para la esclavitud. Del mismo Abraham salieron estos pueblos. De las amantes de Abraham salieron pueblos esclavizados y que esclavizaban a otros. Digo, amigo, gente que tiene el mismo padre, pero no la misma madre. Que ese es un gran problema. Hoy hay gente que son hijos de Dios, pero tienen el mismo padre, pero no la misma madre. Y hay un gran problema cuando, amado, la educación no la da el padre, ¿la da quién? ¿Quién? La madre. Y hay un problema muy serio, porque espiritualmente está revelando que Ismael y Madián fueron pueblos que tuvieron un padre, pero no hicieron caso del propósito del padre Abraham. Porque Ismael se fue ¿con quién? Con su mamita Agar. ¿Y sabes dónde se fue Madián? Con Ceturita. Un momentito más. Dile, de un mismo padre, ligados, pero estableciendo esclavitud donde iban. Dile, los ismaelitas siempre esclavizaron a todo el mundo. Perdone que se lo diga así de claro. Perdone que se lo diga así de claro. Yo cuando veo una mujer islámica en mi nación que tiene libertad para todo, puede ir con el Corán, sin Corán, con Corán, con manto, sin manto, con velo, sin velo, puede ir sin ningún problema. Ahora tú vete a Irak y haz lo mismo. Te cortan la cabeza, hijo. Y yo digo, vamos a ver una cosa. Que el mundo occidental tenga que soportar al oriental, pero el oriental no nos soporta a nosotros. O sea, yo voy con una Biblia en Irak y me voy a la cárcel 20 años. ¿Cómo es esto posible? Eso habla del nivel de esclavitud de esos pueblos, amado. Ni viven ni dejan vivir. Y te digo, yo tengo un hermano cristiano como usted, como yo, mejor dicho, hijo de Dios, marroquí. Precioso muchacho. ¿Cómo conoció a Dios? ¿Sabe cómo conoció a Dios ese hombre? En Marruecos, solo, orando. En teoría, él oraba a Alá. Y de repente Dios se le revela y le habla de Jesucristo. Y él se queda sorprendido y va a estudiar a Jesucristo y ve que no tiene. Y va a una Biblia y conoce a Dios. Y se pone a estudiar a Jesucristo en la Biblia y abrió los ojos. Y hoy es súper perseguido por ser un marroquí que habla de Dios. Cuando va a su país, ¡oh! ¿Cómo lo persiguen? Pero amado, los ismaelitas, los madianitas, son un pueblo que siempre ha esclavizado. Pero es que ahora usted mire los ismaelitas y madianitas nuestros. No son marroquíes o árabes. Me estoy refiriendo espiritualmente. ¿Quién son? Tus amigos son unos madianitas ismaelitas. ¿Qué hacen tus amigos contigo? Vente conmigo, ¿por qué te vas a la iglesia? ¿Y por qué te vienes aquí? ¿Y por qué te vas allá? Pues vámonos, pero ¿para qué? Pero si no pasa nada, pero si es un poquito más, pues tómate un poco. ¿Y por qué no te fumas un porrete con nosotros? Pues vente para acá y vente para allá, digo, amigo, esclavizando. ¿Es que así es que está? Y los pocos José que quedan, esclavos. Pues mire usted en la iglesia, chicos con 17 años, si no son esclavizados al sistema. Y que vamos aquí, que esta chica, que esta muchacha, y que esto. ¿De qué hablan los chicos de esa edad? De trigonometría, de logaritmos neperianos. No sabe usted ni lo que estoy hablando. De integrales, de ecuaciones de segundo grado. Madre mía. Bueno, de trigonometría sí hablan, de los senos y los cosenos. De eso sí hablan. Les encanta. Esa parte de la trigonometría les encanta a todos los chicos. Qué impresionante. Esclavizados, llevados, amados, esclavos, cada vez más esclavos. Dale a un muchacho a probar lo impropio y verás si no quiere repetirlo. Lleva a un muchacho esclavo a un sistema y cuando, amado, se haga egipcio y se haga como ellos, verás si no cambia incluso hasta su personalidad. Dile, pero Dios, sabe muy bien quién es José. Por eso yo estoy muy convencido que esto no se trata de mucha fuerza ni de muchos hombres que hagan las cosas bien. Se trata de que Dios tiene misericordia. Cuando yo veo a mi nieta, yo tengo una nieta grande que tiene 13 años, yo la veo, Tú no sabes cómo yo clamo por mi nieta. Cuando la ve, que aparece. Con el escote por acá. Y yo digo, ay, 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 ay. Por cierto, no la veo ahora, ¿dónde estará? No la he visto hoy. No ha venido a su abuela a saludarme. Yo siempre digo, ¿tú me quieres? No, pero dímelo. Le cuesta decirme que me quiere. ¿Con qué rapidez? Es que, jolines, es que tengo que venir a la iglesia siempre. Es que. Como el español habla. Es que, uf, 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 uf. Todo el día está bufando el español este. Hoy me dijeron, pastor, usted parece colombiano. No, yo soy español de pura cepa, albaceteño. Lo que pasa es que mi acento, gracias a Dios, se está, ¿cómo se llama? Perfeccionando. A mí me encanta la mezcla porque estamos perfeccionando la raza. Me encanta. A mí me encanta ser del reino de Dios. A mí estos españoles que se creen tan patriotas, date con tu España. Yo soy del reino de Dios, porque esto se va, hijo, pero allá arriba eso es eterno. Yo soy del reino de Dios. A mí qué más me da que país ni que no país. Qué tanta vaina y con eso. Tanto, que la bandera, que no bandera. Yo soy del reino de Dios, hijo. Mi reino no es de este mundo, dijo Dios. Esos muchachitos, amados, que se sienten, amados, que lo pueden todo, dile, no se dan cuenta, pero están esclavizados. Son llevados en las caravanas de este siglo. Dile, las caravanas no van a parar, se van a aumentar. Dile, antes había 3.000, dice, los días de Jod, después hubo, ¿cuántos? 6.000 camellos. Tranquilo, que ahora ve usted lo que viene ahora. Espere, que esto es bueno. Porque si Dios multiplica las caravanas, dile, no está multiplicando solamente el medio de esclavitud, sino está multiplicando el fin o la finalidad, levantar generaciones de hombres que en medio de la esclavitud se van a levantar como príncipes. Porque ese es el sentido. Que la tortilla se le va a dar la vuelta al diablo. Y él cree que va a ganar, pero no sabe que cuanto más se esclavice, más van a ser libres. Oh, espere que eso va a venir. Ay, papá. Espere que eso viene. Eso va a venir. Por eso, amado, esa generación que llega como esclavo, cree que va a ser esclavo siempre, pero Dios los va a favorecer en medio de Egipto. Y les va a enseñar a ser santos en Egipto. Dice que tenían, como Daniel, un espíritu diferente. ¿Cómo fue Daniel llevado? Esclavo. Daniel es otra generación, una cuarta generación de hombres llevados esclavos que fueron capaces de decir, no, 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 vamos a ser diferentes. Diga conmigo, amén. Vamos a ser diferentes. Diferentes. Con el cuello alto. Diferentes, amado, diferentes. No es la forma, es el contenido del ser humano. Hay mucha gente muy recatada, pero por dentro es mala. Yo prefiero, amado, el escote corto, pero el corazón para Dios. Porque hay mucha gente que tiene hasta aquí, pero el corazón está negro. Tienen tanta religión en la cabeza que hacen tanto daño al ser humano. Tenían el recato en la forma, pero de Dios no sabían nada. Nada. Yo hoy me acuerdo de todos esos años, Dios mío. Madre mía, Dios mío. Todos los días, todos los tiempos, dile, va a haber caravana de gente pensando que está el diablo ganando y esclavizando más gente, pero no va a ser así, porque él no sabe y no se da cuenta que lamentablemente, más allá de que a veces hay un sufrimiento por ser esclavo a un sistema, dile, Dios en el sistema está enseñando a que el pueblo subsista y sobreviva, porque si algo Dios está haciendo es carácter en la esclavitud. No hay forma de producir carácter en una generación si no la llevas a vivir dolor, aflicción y sufrimiento. Ese es el problema de nuestras generaciones, que no saben ni han pagado, no saben hacer la O con un canuto y nunca jamás han pagado el precio por nada. Lo tienen absolutamente todo. ¡Ay, que tiene frío el nene! ¡Ay, que no sé cuánto! ¡Qué frío ni frío! Yo tenía, amado, 5 años, 7 años, iba con un pantalón corto con 10 grados bajo cero. Y aquí estoy tanteleando y mira qué hermoso que estoy. Y no me ha pasado nada. Hoy tu hijo, amado, lo tienes allí con 30 grados en la calefacción de tu casa. Sale y se resfría. ¿Por cómo no se va a resfriar, hijo? Si no le hemos dejado que tan siquiera genere anticuerpos. Toda la vida y como teniendo a nuestros chicos con ay no le gusta, ay cómprale, ay, es que los petisuis no le gustan de la marca Hacendado, le gustan de Danone. Pues dale una pojita paja como a los caballos y que se acostumbre, negro. Pero no, hombre. No hay forma de poder sacar una generación que triunfe o que tenga capacidad de entender si no pasa por el dolor. Amado, ese es el problema de nuestra sociedad actual. Amado, dile en África lo que es Petit Suisse. A ver, háblale tú a un hombre, un niño de Petit Suisse. Venga, mi amor, vamos a comprar unos yogures. Mira, mi vida, hay que estar en estos yogures de la marca Huichi. No, mi amor, Danone, por si no los nenes no se lo toman. Pues quítale al niño el yogur un año, verás si no se toma luego el juchichi. Pero nosotros acostumbramos a nuestros hijos a eso. No, a este no le gusta esto. No voy a hacer esto porque no le gusta. Antes cuando mi mamá, el repertorio de las comidas de mamá era claro. Lunes lenteja, el martes potaje, el tercero hervido, el cuarto no sé qué. Y eso era año tras año haciendo lo mismo. Así es que ahí no había más historia. Ahí no había lío. Ahí no había que pensar nada. Ahora, no, a este le hago esto porque a este no le gusta. Este se lo pongo, no, pero le quito el huevo porque no le gusta. Este se lo hago en la tortillita. No, este se lo hago francesa. Este se lo hago por... El verde a los niños, olvídate, el verde. El verde ese es el color de la esperanza menos para la comida. Tú ponle a un niño un puré de color verde. Ay, papá, el puré verde. Cámbiaselo y pónselo rojo y le gusta porque se cree que es ketchup. Yo cuando era pequeño decía a la mamá, mamá, que le ayudaba a poner la mesa, mamá, ¿tenedor o cuchara? Me decía, tenedor. ¡Yuhu! Cuando me decía cuchara. Yo recuerdo aquellos años cuando ponía a mi mamá hervido. Y entonces el hervido, que en realidad el hervido es un sancocho de Latinoamérica. Eso es lo que es, un sancocho. Entonces, cuando ponía el hervido, ponía una de esos tubérculos que se llamaba nabo. Y yo, madre mía, qué cosa, eso sabía rayo pelón. Y yo decía, mamá, pero es que esto sabe raro. ¡Cómese eso ahí! Me acuerdo cuando ponía acelga. Ahora mi mujercita cuando hace unas acelguicas, ¡qué ricas que están! Las sopicas, ¡qué buenas! Me estoy haciendo viejo. Nuestra generación no ha sufrido nada. No pueden reinar porque no han entendido, amado, dolor ni sufrimiento. Dile, hubo una generación que tenían un pasado muy afortunado, pero fueron llevados a un lugar separado de todo lo que les daba seguridad para que a través de la esclavitud aprendieran a reinar en su generación. Dile, por tanto, aunque usted no se lo crea, es duro ver que tus hijos a veces son llevados a ámbitos dolorosos, pero es necesario para que aprendan un día a reinar. Cuando estábamos en la televisión el otro día, mi esposa dijo unas cuantas cosas y viniendo en el viaje de vuelta me dice, Dios me ha dicho algo que me ha ministrado mucho el corazón. Me ha dicho, ¿sabes por qué tú puedes hablar como hablas? Porque yo te he dejado que tú vivas lo que hablas y eso te da autoridad. Es muy bonito que yo hable de dar si yo jamás he dado ni un peso. Es muy bonito que yo hable de sufrimiento y yo nunca sufrí nada. Es muy lindo hablar de Latinoamérica si yo nunca la visité. Pero amado, ¿de qué tú estás hablando si tú no sabes lo que es eso? Por eso Dios me permitió vivir muchas cosas para tener autoridad para hablar. Hay una necesidad que para que José tuviera y siguiera teniendo misericordia de los pueblos que venían un día o iban a venir un día a pedir comida, tuvo que vivir al lado de un pueblo como los egipcios, que eran soberbios y altivos. Y en la altivez de Egipto, José aprendió humildad. Tú sabes lo duro que es que te acusen de haber abusado de la mujer de tu jefe cuando no es cierto, y que te lleven a la cárcel sin dejarte defender. Esa mujer te seduce y después te lleva a la cárcel. Eso es una crueldad tan grande, y Dios lo sabía y dijo: vas a tener que aprender, hijo. No hay formas para poder alcanzar un propósito que se iguale al sufrimiento. El sufrimiento es la escuela que más enseña a la gente. No, eso, la lisonja maltrata gente. La lisonja hace mimados. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi niño! No, hijo, hay que pagar el precio. Dile, en aquellos días Job tenía 3.000 camellos. Eso revela a José siendo esclavo. Dile, pero en los días de Job tenía a 6.000 camellos, o lo que es lo mismo. Esos camellos representan no un hombre que iba a reinar en un país, sino revela cómo Dios va a usar el sistema del hombre. 6. Le va a poner misericordia y va a permitir levantar no a un José, sino a miles de Josés para gobernar, para reinar y para aprender en el sufrimiento a tener misericordia de la gente. Si algo a usted le va a hacer hablar de Dios en el último tiempo, va a ser que usted tenga misericordia del drogadito, del endemoniado, del alcohólico, de la prostituta, de la mujer separada. Eso. Dile, hay una necesidad de salvar a un pueblo. Dile, y para salvar a un pueblo, dile, hay una generación que tiene que ir en una caravana de camellos, que aparentemente esa caravana representa algo muy malo porque te lleva a la esclavitud, pero tú no sabes que detrás de todo eso Dios está simplemente llevando a una generación a aprender en el sufrimiento. Dile, sé que esta generación va a tener que aprender soledad, desprecio, fracaso. Algunos van a tener que pagar el precio de sus propios errores para que aprendan esas cosas. Es duro porque a nadie nos gusta estas cosas, pero van a tener que aprender. Y las generaciones mimadas no van a ser usadas nunca. El mimo en el reino no funciona, hijo. El Padre llevó a Cristo a toda aflicción. No le evitó ninguna. ¡Padre! Si es posible, pasa de mí esta copa. El Padre no dijo nada. Dice él, pero no se haga tu voluntad, sino que... O sea, él se estaba preguntando y contestando. Las dos cosas. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía la respuesta del Padre? Sí, pero esa pregunta o esa afirmación la hizo para que usted supiera que hay alguna parte de nosotros que va a tener que vivir eso. Y es así. Yo no quisiera vivir algunas cosas, pero me ha tocado vivirlas. No quisiera pasar por dudas, aflicción, sufrimiento, pero me toca vivirlas. Dile, los 3.000 camellos fueron la ida. Los 6.000 camellos fueron la vuelta. La ida, llevando un libre haciendo esclavo. La vuelta, llevando un esclavo haciéndolo de libre y señor de los esclavos. Ahora él iba a dominar en medio de su tierra. Dile, los 6.000 camellos revelan el recurso que se perdió, que va a ser recuperado. porque José parece ser un recurso perdido, pero nadie sabía que José es un recurso recuperado. José es simplemente un hombre que es llevado a un lugar para ser tratado y que todo lo que es como generación y hombre pueda dar su fruto. De nada sirve cristianos teóricos que no son capaces un día de ser lo que deben de ser en Dios. La iglesia de los últimos años no va a ser una iglesia en un lugar, va a ser una iglesia allá afuera. El campo de batalla no va a ser estos sitios, el campo de batalla va a ser allá afuera. Ahí que tú vas a ver a la gente tirándote del manto y diciendo, háblame de Dios. Usted lo va a ver, hábleme de Dios. Cuando venga los días oscuros y grises, cuando dice la Biblia, la luna se tiña de rojo, de sangre, entonces usted van a ver cómo le van a tirar. Van a decir, hábleme de Dios. Van a venir a que les des el pan como a José. Van a venir a que por favor les proveas porque tienen hambre. José, José aprendió en la cárcel la misericordia para ministrar esclavos. En la cárcel él no tuvo ninguna misericordia, pero en el trono aprendió a tener misericordia de otros. Si José no hubiera sido un hombre tratado por Dios, a sus hermanos los pasa por el cuchillo. Pero José le dijo, tranquilos, si ustedes no me han hecho nada a mí, si Dios me trajo aquí. Ahora he entendido, diría, ahora he entendido la caravana de camellos. Ahora la he entendido esa caravanita. De los camellos revelan que habrá un viaje de regreso. Dile, los 6,000 camellos revelan que hay un viaje de regreso. Que igual que el camello te llevó para lo malo, el camello te regresa para lo bueno. Significa que hay mucha gente que ha comerciado con lo de Dios y que ha hecho a través del comercio dañar muchas personas. Dile, pero Dios va a regresar y volver. Que cuántos fueron los perdidos por el mercadeo van a ser los ganados por la gracia. Hay algo muy hermoso que va a suceder. Es que hay mucha gente que le ha dado sus recursos a la gente, a las personas y a los ismaelitas, pensando que eran buenos. Y han sido estafados, dañados, se les ha cortado el fluir de dar, se han retraído. Ya ahora cualquier ámbito que una iglesia hable de lo que significa dar a Dios. Hoy escuché una frase muy linda que dijo el pastor Juan Carlos en la televisión. Él dijo, La palabra amor y dar siempre van juntas. Amar y dar siempre van juntas. Los dos verbos amar y dar siempre van juntos. No se puede dar si no hay amor y no se ama si tú no eres capaz de dar. Y en el momento más importante en la historia de cuánta gente que ha entregado su recurso y ha sido engañada, ha sido manipulada. Dile, pero el día de Dios viene para restituir aquello que cayó en el mercadeo y que ahora va a venir para el propósito de Dios. Dile, no es posible en un camello un viaje de ida si no hay uno de vuelta. Dile, el viaje del mercadeo viene de regreso ahora. Dile, va a llegar el momento y la oportunidad. Escuche esta parte. Dile, se va a devolver el recurso perdido. Se va a devolver al esclavo a la libertad. Se va a devolver otra vez, dile, Egipto, que subyugó a José, después lo hará señor. Egipto, que hizo a José esclavo, después lo llamó señor. Egipto mete a José en la cárcel y lo sacó de la cárcel. ¿Por qué? Porque la sociedad en el próximo tiempo va a apreciar a la gente genuina. Hoy no, pero mañana sí va a ser. ¿Sabe cuánta gente está trabajando en trabajo siendo unos sinvergüenzas? Un montón de gente. Pero vienen los días donde eso va a terminar. Estos días
quedé indignado por una noticia. Una señora, famosa señora, subdelegada, ministra de una comunidad autonómica, que era ministra de Sanidad, que entonces, como su partido político pierde las elecciones, resulta que ya no entra en el poder porque la cambian. Pero la señora era médico y ella, unos meses antes de las elecciones, convoca unas oposiciones para 8 plazas para médicos y no sé qué clínicos en su región. Y ella las había convocado, y el presidente del tribunal, amiguito suyo. Entonces la señora, muy buena y parece que muy inteligente para muchas cosas menos para eso, se le ocurre presentarse a las oposiciones y gana la convocatoria con la nota 9.53. El segundo quedó con un 5 o un 6, o sea, algo espantoso. O sea, de 150 preguntas aprobó 148. Fue un examen tan difícil que de 11 plazas solamente hubo 8. Porque todos suspendieron de lo difícil que fue el examen. Pero ella sacó un 9.53. ¿Qué pasó? Que ha cantado la alarma, ha cantado. Y entonces han dicho, espérese usted aquí. Usted convocó estas elecciones, usted convocó estas oposiciones. El tribunal de usted, digo, amigo, todo está saliendo a luz. Así que se ha quedado sin plaza, van a volver a convocar. Ahora están viendo cómo van a hacer. Pero la señora la pifió. Digo, amigo, va a venir eso. Los corruptos van a salir. El que está robando a su jefe va a salir para que se ponga un hombre justo. Dile, se va a volver la moneda. Dile, se va a volver la moneda. Todos estos corruptos, amado. Todos estos maletines, ¿eh? No sé cuántos millones en maletines. Santo Dios. Y luego para que te den una paga de 400 euros 2 años tienes que estar, madre mía, pues no tienes que hacer papeles. Estos días para pedir un bote de leche, un bote de leche. Traiga esto. Ya cuando están todos los papeles, bueno, es que ahora ha salido una nueva ley, porque como hay mucho abuso, ahora que me justifique el médico por qué usted tiene que darle leche a su hija. O sea, ahora va a depender que le caiga bien al médico, no de mi necesidad. O sea, queremos ser más justos y cada vez somos más injustos. Para pedir un bote de leche, hijitos. Si fuera que vas a pedir un camión, dile gloria a Dios. Dile, porque Egipto se va a dar cuenta quién es la cuarta generación. Y créelo con todo tu corazón, que no va a descansar Dios hasta que los justos gobiernen. Por eso están saliendo todos estos corruptos. Todos estos corruptos. Y van a seguir saliendo. ¿Dónde está el señor Gaddafi? ¿Me puede explicar dónde está el señor Gaddafi? Criando malvas. ¿Dónde estaba el señor? ¿Dónde está el señor Saddam Hussein? En el infierno seguro, porque en el cielo no está. Todo, dile conmigo, todo tiene su tiempo. Dile, se van a acelerar los días. Y usted va a ver poco a poco cómo Dios va a hacer justicia con los justos y va a juzgar a los impíos. Eso no le quepa a usted ningún tipo de duda. No le quepa a usted ningún tipo de duda. Pueblos dependiendo de la mercadería del camello. Dile, sin darse cuenta que trasladando mercancía, dile, están trasladando hombres de propósito. Dile, mucha gente, amado, que cree que para lograr algo en Dios hay que mercadear y hay que esclavizar personas y hay que dañar vidas. Dile, llegan los días donde para darle a Dios no hay que estar jugando en nada, ni hay que estar ofreciendo muñequitos, ni aguas benditas, ni que cómprate aquí, ni que te doy el agua del río de Sarón, ni la rosa de la Juana de la Pepa, ni ahora vente aquí que te doy una profecía al oído y ahora te la doy de 1.000 euros, de 700... No va a haber necesidad de ganar a un pueblo con mercancía ni con mercadería. Se acaban los días de la mercancía y la mercadería, porque la única cosa posible van a ser camellos trasladando gente a reinar a Egipto. Dile, los camellos revelan gente llegando a reinar a Egipto. ¿Por qué, amado, para hacer algo en Dios hay que estar vendiendo cuchiflitis? ¿Por qué? No, que para hacer una casa vendamos empanada, hagamos un locro, hagamos una no sé qué, vendamos no sé. Por eso dice, se acabó aquí, pero ¿cómo que está aquí? Todo día yo he visto algo que me ponía unas alertas con todo lo que estábamos viviendo con los jóvenes y el viaje. Yo estaba muy incómodo en ciertas cosas, muy incómodo en ciertas cosas. Entonces, siempre el Dios todo soberano, poderoso, siempre te hace ver. Hijito, olvídese de ventas. Usted haga lo que la Biblia dice. Pedid, ¿y qué? Llamad, ¿y qué? ¿Dice eso o no dice eso? Buscad, ¿y qué? Pues haz eso, hijo. Pide, tranquilo, no te preocupes. No estamos pidiendo nada impropio ni inexacto. Cuando hoy me llamaron del Banco Alimento para decirme que tenían naranjas para nosotros, ese es el producto de muchos años llamando a la puerta para que nos den naranjas. Y le aseguro que me han humillado muchas veces. He ido lugar, momento, y estoy esperando al hombre. Lo he llamado. Oiga, ¿está usted ahí? Sí. Me espera, sí. Venga, a las 10. Y me he ido a las 10. Ya estaba a la 1 y todo el hombre no ha venido. Y me ha tenido ahí esperando 3 horas y no me ha atendido. Y me he tenido que ir. Y así he estado haciendo viajes y viajes. Y ahora digo, gracias, Señor. Porque tú sabes para qué yo pido. No para vender naranjas a los invasores, como he visto que otros hacen. Ni para vender las naranjas o las sandías que te dan en el verano, las vendes en Bogarra, que lo hemos visto y he fotografiado a esa gente. No, las naranjas que me dan son para darlas, no para venderlas. Ni damos comida y luego a la bolsa, te dan la comida y la bolsa te la cobran a 5 euros. Pero vamos a ver esto. O sea, te doy la comida y te cobro la bolsa. Pero ¿qué es esto? Por eso, diga conmigo, gloria a Dios que están cortando todo eso. Dile, va a seguir saliendo la basura para que siga saliendo. Y la corrupción. ¿Por qué usted se cree que en Latinoamérica está gimiendo? Está gimiendo porque está cansado de la corrupción. De eso está cansado. De la corrupción. Dile, Dios va a sacar todos estos corruptos a luz. A todos. Al panadero, al copero y a todos esos. Y dile, y va a poner a José a reinar. Dile amén. Dile amén. Amén. Dile, la cuarta generación se va en unos camellos y se va esclavo. Dile, pero regresa ¿cómo? Libre. Me gusta mucho que José fue en camellos a Egipto. Pero fue a recoger a su padre a caballo en los carros del faraón. Fue a recoger a su papá para traerlo a Egipto. Dios lo sacó, amado. Dios lo sacó para hacerlo un hombre en aflicción. Todavía no había empezado. Madre mía. Digo, bueno, a ver si nos da tiempo. Estoy introduciendo todavía. A ver. Madre mía, la madre de los tomates. Menos mal que llevo 10 minutos predicando. Dile, la cuarta generación no va a depender de camellos. Dile, va a depender del propósito de Dios que usa camellos. Dile amén. Dile amén. Dile, ya hemos entendido los camellos. Aunque ahora sí lo hemos entendido. Ahora sí lo hemos entendido, porque el otro día hay los camellos, pero ¿cómo será si los camellos? Es una generación muy hermosa. Usted va a ver después los asnos. Semana que viene voy a hablar de los asnos. Y de ahí nos vamos a meter en un terreno muy hermoso. Los hijos de Isaacar. Asnos fuertes. Usted va a ver lo que representa y significa esos cuatro animales. Qué representativos son en la Biblia. Diga conmigo, asnitos, ovejitas, camellitos, bueyecitos. Rubén, buey, ¿no? Claro, los bueyes sirven. Asnito, ¿o no? ¿A quién le gusta la idea de un burro? A nadie. No, pues usted es un burro. Sí, un asnito fuerte. Henry es un burro. Sí, un asnito fuerte. ¿No? Belecín es un camellito, ¿o no? Dile que lo va a llevar, la va a llevar al trono de Egipto. Dile muchas cosas que Dios va a usar en el último tiempo. Usted va a pensar, ¿pero por qué Dios me hace pasar por esto? Porque es necesario que reines. Amén. Qué alegría que me da. Una bendición de Dios. Contento porque Dios nos habla mucho. Lo que dan 6,000 camellos en la Biblia, ¿eh? ¿Eh? Dice uno, pero bueno, ¿y estos 6,000 de dónde sacamos todo esto? Bueno, Dios para eso es bueno, que nos muestra, nos hace ver, nos enseña, nos revela esos instrumentos que aparentemente son de maldición, pero acaban siendo instrumentos de bendición para el propósito de Dios de una generación. Queremos hoy orar. ¿Quieres poner, por favor, tu mano sobre tu hijo, tu ahí, el muchachito que tienes al lado, aunque no sea tu hijo? Ponlo ahí porque es muy necesario. Ahí sobre tu hija, sobre la persona que tienes. Cada uno revelamos todavía. Yo me siento todavía de la cuarta generación. Yo no creo que yo no voy a ser un hombre de generación para Dios. A ver. Pon la manita ahí del que tienes al lado. Eso, muy bien. Leo ahí poniendo la mano sobre el asno ahí. Muy bien. Rubén le va a decir a Leo, burro. Pero no se tiene que ofender. Porque es una bendición. Cuando tú a tu esposo se ponga nervioso, dile, burrito. A tu hija, dile, burra. Sí, burrita. A veces somos muy burros, es verdad. Peyorativamente hablando. Pero somos burros en el buen sentido. Dile, yo quiero orar en este día. Dile conmigo, yo quiero orar en este día. Porque a veces yo he ido esclavo, atado a una caravana de camellos, pensando que me estaba alejando de ti. Y no me daba cuenta que estabas usando las circunstancias para un día hacerme reinar. Dile, tú has usado aún lo malo para proveer lo bueno. Un suspenso sirve para después enseñarme el valor de un aprobado. Un día sin comer me enseña el valor de la comida. Un día en la cárcel me enseña el valor de la libertad. Un día de sufrimiento me enseña el valor de una sonrisa. Un día sin mi hijo me enseña cuánto se llega a amar a ese hijo. Cuando tú eras madre, decías a tu hijo, ¡ay, qué ganas tengo que se haga grande y te vayas de aquí! Y ahora que no lo tienes, dices, ¡ay, para qué haber dicho eso! Así es. Dile, lo malo nos acaba enseñando. ¿El qué? Lo bueno. Nos revela las cosas buenas. Dile, gracias que una generación perversa nos está enseñando de una generación justa. Dile, la cuarta generación va a ser levantada. José David va a aprender de esto. Y yo lo que espero es que aprendan antes, mucho antes, mucho antes. Gracias por ayudarnos con esta palabra y permitir que esto traiga un ánimo y una apertura a entender por qué a veces vivimos circunstancias como vivimos. Amén, amén. Dios les bendiga a los burritos, Dios bendiga a los camellitos, Dios bendiga a las ovejitas, los bueyecitos. Dios bendiga a esta generación. Amén. Amén. A ver si mañana los burritos vienen a la oración. A ver si los camellitos vienen a la oración. No son cautivados a la cama. Se dan cuenta lo provechoso que es estar. Yo estoy muy convencido, cada vez más convencido, que nuestra generación está afinando su oído para oír a Dios. Amén. Dile, asnito. Burrito, no se pierda usted la oportunidad. 7 de la mañana aquí, verá usted si Dios no habla, cuando usted se ponga a cuentas con Él. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, la bendición de Dios y la gracia de Dios sea sobre las personas que nos están viendo en esta hora. Amén. No se ofenda cuando decimos burrito, es una buena cosa.